¡Vámonos! Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio en este momento. Acabo de alucinar con ese audio que Gonzalo Zavalla nos acaba de poner en la actualización de la información. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a ese vigilante de seguridad, a su familia y, por supuesto, a todos los vigilantes de seguridad que han tenido que sentir el dolor de esos gritos de ese vigilante de seguridad porque estaba recibiendo una auténtica paliza. ¡Qué horror! Por favor, que cojan rápidamente a esos malnacidos que han pegado a uno de los nuestros. No hay derecho, no hay derecho. Así que desde aquí, a toda nuestra comunidad de vigilantes de seguridad y en especial a este buen hombre, le mandamos desde aquí un trocito de nuestro corazón y que vayan a por ellos, por favor, que cojan a esa gente y que se les juzgue. Eso no hay derecho a que ocurra. Ahora son las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, hoy con la voz un poco más tomada hasta que se vaya calentando, pero aquí estamos con mucha energía para ponerte las calles y siempre alejándonos de la política y demostrándote que a pesar de todo, ¿verdad, Bea? La vida mola un montón y nos encontramos con historias que son dignas de compartir con toda la audiencia. Bea, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y nos gusta comenzar siempre poniendo pues una calle positiva del día con los Cuevas Benítez. En esta ocasión, esta familia ha sido noticia después de que la Junta de Andalucía les haya otorgado un reconocimiento por su valentía. Muchos ponedores estarán preguntando, ¿pero qué ha hecho esta familia para que un gobierno autonómico decida darles un premio? Bueno, pues algo que muy pocas parejas hacen en los tiempos que corren, tener hijos. Y no uno, ni dos, ni tampoco tres, sino 15. Sin duda estamos ante una epopeya porque en España la media no llega a los dos vástagos, así que atreverse con 15 es algo poco frecuente. La historia de Belén y Javier es la de muchas otras parejas. Se conocieron jóvenes, decidieron casarse en el año 2001 y desde el primer momento los dos tuvieron claro que querían ser familia numerosa. Ella, que ahora tiene 45 años, decidió dejar la carrera de física para criar a sus hijos, mientras que él, que ahora tiene 47, siguió con su formación y trabaja como arquitecto técnico. Pues bien, con ese salario, con el de Javier como arquitecto técnico, gestionan un hogar con 15 vástagos. Yo reconozco que a mí me resulta inconcebible, no solo por motivos económicos, sino también la logística que necesita esa casa. Pero el matrimonio afirma que lo que hacen no es tan extraordinario como parece, sobre todo teniendo en cuenta que no son los únicos que lo consiguen. Para que te hagas una idea, en toda España solo hay 147 parejas que tienen 10 hijos o más. Eso sí, Javier reconoce que no es fácil la gestión que supone llevar una casa de 17 miembros. Por ejemplo, educarlos a todos resulta a veces una batalla campal. La pareja cree fundamental comer todos juntos, hacer familia, hacer piña. Pero claro, al obligarlos a hacerlo, surgen las quejas. Y es que a sus hijos, como a los de los demás, las redes y las tecnologías pues les han creado nuevas necesidades. Sin embargo, estos padres lo tienen claro. Su leitmotiv es dar a cada uno lo que necesita, no lo que pide. Así que la única que tiene móvil es la mayor. Como te digo, ahora la Junta de Andalucía los ha premiado. ¿Por qué? Bueno, pues por promover el valor de la familia y por contribuir de la mejor manera al aumento demográfico y al relevo generacional. Pulpo, es que no tenemos críos.
Es que claro, no, y aparte que está muy bien que se incentive, que se premie y que se recuerde la importancia que tiene el generar y el crear una familia. Es fundamental, porque si no es que desaparecemos. Y la familia es un pilar absolutamente en la vida y creo que se hace muy bien estas cosas que se están haciendo en esta ocasión desde la Junta de Andalucía. Así que mucho ánimo y a procrear. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado. Bueno, ya estamos juntos para poner en las calles a este lunes 19 de junio de 2023. Estamos haciendo radio en directo. Hoy comenzamos además la semana número 25. En el calendario del 2023, esta es la semana 25. Bueno, pues la arrancamos juntos. Y lo vamos a hacer además hablando con el doctor Javier García. Él es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología de la reanimación y la terapéutica del dolor, el SEDAR. Es una especialidad que es verdad que es poco conocida y que además es esencial para salvar vidas. Bueno, pues queremos que nos cuente, entre otras muchas cosas, cómo funcionan las diferencias que hay, sobre todo entre el sedar y el anestesiar, y en qué ocasiones pues tendremos que utilizar una u otra manera de, bueno, pues de dormir a un paciente para intervenirle. Te aseguro que puede ser una charla muy interesante con el doctor Javier García en unos minutos aquí en Poniendo las Calles. De todas formas, Bea, hay muchas más cosas hasta las 5 de la mañana.
Sí, vamos a tratar el tema de las redes sociales. Siempre que hablamos de esto parece que lo que surja va a ser negativo y no tiene por qué. Hoy te vamos a contar cómo algunos nativos digitales están enseñando a otros que somos algo más mayores a utilizar de forma responsable la tecnología a través de sus diferentes cuentas en redes sociales. Es un tema que seguro va a llamar la atención de los ponedores.
Desde luego que sí, también el tema del tiempo. O sea, ayer cayó una granizada por la tarde en Madrid. Ya te mandaré las fotos, son muy personales, pero te mandaré fotos del granizo que cayó en mi casa. Es algo alucinante lo que está sucediendo. Y en estos momentos en Madrid ahora mismo está diluviando,
está lloviendo
en algunos puntos. Con lo cual, yo no sé qué está pasando con el tiempo en este momento.
Nada, ya nos decía Mar Gómez que se esperaba un verano muy caluroso, pero también con muchas precipitaciones. Es decir, que vamos a tener mucho de esto a lo largo de los próximos meses. Pues hoy día inestable, Pulpo, en la mitad norte interior con predominio de cielos nubosos que, como estamos contando, pues podrían dejar chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en zonas de Galicia, Cantábrico y Alto Ebro. Las precipitaciones que van a hacer, pues se van a extender, aunque eso sí, de forma algo más débil y dispersa, al resto de la península, salvo el cuadrante suroeste, el litoral mediterráneo y Baleares, que ahí predominará el cielo despejado, en el resto va a haber inestabilidad. Las temperaturas máximas van a ser bastante altas ya, especialmente en Mallorca y zonas del sureste, donde se superarán los 35 grados, mientras que las mínimas van a permanecer pues sin grandes cambios, siendo las más bajas en Soria y Lugo, con 13 grados, 14 en León, Ávila y Burgos y 15 en Oviedo y Palencia.
Y siempre fundamental a partir de las 11 de la mañana, el que vaya a salir de a la calle, que salga de casa, por favor, crema protectora. El sol está muy canalla y nos hace mucho daño en la piel. Crema protectora siempre, y si encima eres calvito o tienes una piel muy blanquita, fundamental una crema con buena protección. Hay gente que ya ha obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, lo han conseguido porque marcaron el teléfono directo y gratuito de este estudio, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la madrugada?
Solito voy por la carretera, no se ve nadie. Falta poquito para llegar a Montpellier, que voy bajando de Suiza para abajo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas?
¿Tal? Pues soy transportista.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Gary
Coits. ¿Y dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo llegando a Burgos.
Buenos días, Pulpo. Estamos descargando el camión, acaba de llegar cultivado mazarrón y nos traigo a Cartagena aquí para venderlo. O sea, tomate, pimiento, unos pepinos traído también, lo que se cría por allí.
Buenos días, Pulpo. Bueno, pues aquí currando estamos.
Oigo mucho ruido, ¿a qué te dedicas, Cas?
Bueno, estamos haciendo hilo, somos una empresa de hacer hilo.
Hola, buenos días. Estoy en Warrington, Reino Unido.
Yolanda, ¿y qué hacemos con el diploma? ¿Te lo mandamos en inglés o en español?
A mí mándamelo en español.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Si tú ahora mismo me puedes llamar y me puedes contar en qué andas liado, me encantará hacerte el diploma. Entra en directo en el programa y el diploma, por supuesto, que llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues venga, a por ello, 4:13 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y hay que levantar este lunes.
Just on the summer's day. albaricoque.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar con nosotros levantando España. Bueno, entre otras muchas cosas, hoy te estamos haciendo preguntas y nos encanta pues conocerte cada día un poquito más y mejor. Dentro de unos minutos va a estar aquí Javier García, es el jefe de anestesiología del Puerta de Hierro. Y claro, hoy tenemos que hablar de anestesia, entre otras muchas cosas. Más que nada porque quizá una intervención pues le vaya mejor una anestesia general, en otras ocasiones puede irle mejor una sedación, pero bueno, también hoy conocer si te han puesto anestesia en algún momento de tu vida. Enseguida vamos a empezar a leer un montón de mensajes que estamos recibiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde en este momento somos 94.217 ponedores. En cuanto tú te sumes por primera vez, tu nombre sale aquí en la pantalla directamente y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que ya sabes, facebook.com/poniendolascalles. Pero bueno, ponedor, es posible que ahora mismo te hayas levantado, pues quizá con un dolor de cabeza, un poquito de dolor de cuello, de espalda a lo mejor. Bueno, pues a veces la falta de que a todos nos pasa factura, pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Ibudol, además, es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que estés donde estés, Ibudol. Ibudol es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma, eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Pues hablando de eso, de las anestesias, y hablando de si en algún momento nuestros ponedores se la han puesto en alguna ocasión. Bea, ¿a ti te han operado alguna vez de algo?
Sí, mira, antes de cumplir los 6 años me habían puesto anestesia general 2 veces. Me operaron de anginas y vegetaciones con 4. Y con 6 de apendicitis.
¿Y te llegaron a quitar las anginas?
Sí, no las tengo.
Igual que yo, a mí también me las quitaron.
Y vegetaciones tampoco.
¿Te han operado de vegetaciones?
Sí, y entonces tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Yo cojo unas faringitis.
Claro.
Que parezco una mujer de 90 años fumadora.
Fumadora.
Y no he fumado en mi vida. Yeah. Pero cuando me cojo una faringitis o una laringitis suelen ser muy, muy feas. Dicen que no me las deberían haber quitado, pero es que las tenía infecciosas. Me daba fiebre altísima de 40, de más de 40, y entonces decidieron quitármelas. Ahora tardan más en quitar las anginas.
Sí, y no sé por qué. Bueno, me imagino que alguna explicación tiene que haber.
Porque dicen a mí que son buenas.
Sí, bueno, son defensas, dicen que son defensas.
Claro.
Pero Carla, mi hija, ha estado también con procesos de coger estreptococo directamente en la garganta y casi se las quitamos hace 10 días. Te quiero decir que como la llevé a 3 médicos, 2 me dijeron que no se las quitásemos y uno decía que sí.
Claro, creo que te tiene que dar entre 5 y 6 veces al año para que el médico las considere infecciosas y quitarlas. Como te dé 2 o 3 veces, ya no te las quitan.
Claro. Bueno, pues a ver cómo vienen las cosas. Los ponedores, ¿qué están diciendo en cuanto a las cosas que han vivido con o sin anestesia?
Mira, Susana dice que a ella no le da miedo la anestesia general porque cuando la han operado ha ido todo muy bien, no se enteró de nada y a ella pues no la supuso ningún problema. Nos escribe desde Alcorcón. Jaime, que dice que ha tenido la suerte de que nunca le han tenido que poner anestesia general. Oye, que es verdad que siempre cualquier cosa, ¿no?
Hombre, claro.
Es raro llegar a una edad adulta sin que te hayan tenido que poner anestesia general en ningún momento. Él ha escrito desde Mallorca. Luego está Mercedes, que dice, pues Pulpo, hablando de la granizada que dices, esta tarde en sí. Madrid capital caía una buena granizada para verla. En pocos minutos la calle estaba prácticamente blanca. Y luego nos dicen, el tema de la anestesia, suelo decir que a mí me da miedito. Me operaron de niña hace más de 50 años de apendicitis y recuerdo un despertar muy desagradable. Al final soy muy miedosa y menos mal que no han tenido que volverme a poner anestesia. También Ángel Rodríguez ha escrito, dice que a él le han puesto 4 veces. Una de ellas además fue una operación muy grave, a vida o muerte. Dice, se me reventó el intestino grueso, estuve 9 meses con colostomía, con la bolsa. Dice, al mes de ponérmela lo pasé muy mal y para solucionarlo, pues no os lo vais a creer, pero me fui a trabajar. Yo seguí con mi trabajo de técnico de transporte sanitario y luego ya el resto de veces pues estaba acostumbrado. Y nos dice, oye, ¿un diploma Pulpo para un ambulanciero?
Pues sí, la verdad que sí. Claro que puede ser, por supuesto que sí.
Le dejamos diploma... aquí apuntar.
Un diploma para este ponedor. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, tenemos que seguir... Prepárate un par de mensajes, hacemos el cruzadito, Bea. Y sobre todo, dar la bienvenida a gente que nos acaba de seguir por primera vez. Me encanta que la gente esté aquí sumándose a este programa de radio y demostrando que aquí hay un montón de ponedores. Guille Castillo, Manuel Alatorre, Manuel Atocha León, José Bernaldo, Marta Martínez, Adriana Menrique Pérez, Narciso Ramos y Estefan Adrián. Gracias por seguirnos, lo acabáis de hacer en facebook.com/poniendo las calles.
Dicen que nos cuenta que desde la pandemia se la han puesto 3 veces, pero gracias a Dios todo bien. Y luego Mari, que dice, mira si le tengo miedo, que la primera vez que me operaron y me desperté escuchando voces de mi madre y mi abuela de lejos, creí que estaba en el purgatorio.
Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo a las Calles, el primer despertador de la radio, y yo te agradezco un montón que nos ayudes a levantar España cada madrugada y sobre todo alejándonos de la política y acercando historias y noticias que nos demuestran que la vida mola un montón. Te lo decía al principio, yo no sé si alguna vez pues te has tenido que someter a una intervención, sabrás qué significa el momento de anestesia o sedación. Claro, es que cuando los pacientes oímos esos términos nos sorprende bastante, ¿no? Yo creo que cualquier cirugía, por pequeña o leve que sea, suele necesitar de ese tipo de interacción. Y claro, esto no lo puede hacer cualquier sanitario, ya que es una especialidad que requiere su tiempo, pero también su dedicación. Es una especialidad tan esencial que yo creo que es mayoritariamente poco conocida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este programa de radio, en Poniendo las Calles, es que para entender mejor el tema, pues hablemos con el doctor Javier García. Es una eminencia este señor. Es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, el SEDAR. Y está madrugando como tú y como yo. Doctor Javier García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué cantidad de cargos y qué cantidad de responsabilidad?
Bueno, pero se lleva, cuando uno quiere a su especialidad, se lleva con muchas ganas. O sea que estoy contento y nada, deseando ser útil a los pacientes y a mi especialidad, la verdad.
Muchas veces nos pensamos que el sedar implica menos riesgos que la anestesia. Yo no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado.
Bueno, yo creo que estás haciendo, primero de todo, darte la enhorabuena por el programa, porque todo lo que has dicho es así. Y esta pregunta es clave, probablemente es una pregunta importantísima. Precisamente las sedaciones, si cabe, son de situaciones de aún mayor riesgo que una anestesia general. ¿Y por qué? Porque en una anestesia general está todo muchísimo más controlado, en el sentido de que se hace dentro de un quirófano, es con monitorización muy avanzada, se controla lo que nosotros llamamos vía aérea, que es controlarte tu respiración. Es decir, tú si dejas de respirar, nosotros no hay ningún problema, te ponemos un tubo, colocamos un respirador y eso hace una situación muchísimo más controlada. El mundo de las sedaciones es un mundo muy complejo porque van desde más profundas a menos profundas. Cuando son más profundas, que muchas veces es lo que quiere el paciente para no enterarse de nada, rozan la misma línea que una anestesia general. De hecho, nosotros decimos que las sedaciones profundas, que es lo que se hacen las endoscopias, lo que te hacen cada vez que eso que dicen poner el propofol, eso es una anestesia general y requiere máxima seguridad y máxima precaución.
A mí me hicieron una endoscopia, es el tubo por la garganta, ¿verdad, doctor?
Eso es, te lo ponen por o ponen por la garganta o bien por el otro sitio.
No,
pero sí,
por el opuesto, por el opuesto, ¿no?
Por el opuesto.
En este caso, doctor, en este
pero
caso...
Molesta igual.
Bueno, yo todavía, y ojo lo que voy a decir, todavía no me he sometido al del otro lado, pero lo tengo que hacer porque ya estoy en 49 años y sé que me corresponde hacerlo. Pero con problemas gástricos por una Helicobacter pylori, pues oye, me tuvieron que meter el tubo por la garganta y me administraron el propofol. Oye, doctor, eso mola mucho, ¿eh?
Mola mucho haciéndose en buenas manos. Yo siempre digo que lo importante en las sedaciones es que lo hagan médicos, que están ya empezándose a generalizar el hacerlo por enfermeras, y dos, que lo hagan médicos con plenas y completas competencias en anestesia. Y estos, los únicos que en nuestro currículum, que no es que sea currículum de porque seamos más listos ni nada, sino porque nuestra especialidad nos lleva a eso, desarrollamos unas competencias de plena seguridad. Yo siempre digo que una sedación, teniendo al lado tuya un anestesista, no hay que tenerle miedo. Actualmente es un procedimiento de alta seguridad. Uh-huh. Lo que nosotros llamamos mortalidad de causa anestésica en los últimos 40 años, para que te hagas una idea, para poner números un poco, hacernos una idea, hace 40 años, si nosotros preguntásemos a nuestros abuelos, etcétera, y las anestesias, la gente tenía miedo porque conocía casos de algún familiar que había muerto o había tenido un incidente. Actualmente, uno de los problemas y nos da mucho miedo a los anestesistas, es que precisamente porque lo hemos hecho muy seguro, y la mortalidad actual es 150.000 procedimientos anestésicos, es decir, claro que es 150 veces más segura, pero la gente lo está empezando a banalizar, y entonces otras especialidades médicas, que no lo creo que lo hagan por mala intención, sino simplemente desconocimiento, porque en el fondo tampoco la anestesia se da en la Facultad de Medicina, y que esto es otra de las cosas que estamos luchando desde Anestesia, estar en todas las facultades de medicina, porque si no el resto de compañeros no nos conocen, ¿no? Uh-huh. Entonces este desconocimiento generalizado lleva a que se banalice, y el banalizarlo hace que se haga en menos circunstancias de seguridad.
Uh-huh. Doctor, ¿quién es el que decide si se seda o se hace una anestesia? ¿Es el propio paciente el que determina su estado, el grado de peligrosidad, de riesgo que tenga la intervención? ¿O es directamente el cirujano o el doctor el que dice, no, esto va por sedación o esto va por cirugía y va con anestesia general?
Pues realmente el paciente tiene hoy día mucho, mucho que decir. Hay que recordar, y esto es una, desde SEDAR lo decimos siempre, que realmente es el paciente el que tiene que elegir quién es el responsable que le va a poner en sus manos el riesgo de su vida. Es decir, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado lo deja expresa y nítidamente dicho, que es el paciente el que tiene todo el derecho a saber qué profesional sanitario le va a hacer el procedimiento, en este caso, quién le va a hacer la sedación o la anestesia. Y es el paciente el que debe, ya que está poniendo en riesgo su vida, que no es la vida del cirujano, ni la vida del digestólogo, ni la vida del cardiólogo, es su propia vida. Y por tanto, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado dice que el paciente es el que tiene que elegir, tiene que aceptar y elegir qué profesional le va a hacer el procedimiento. Y en este caso la anestesia debe, en mi recomendación, desde luego yo a mi familia, a mí y a todos mis amigos y a todas las personas del mundo, le recomendaría que si alguien le va a poner propofol, que lo haga un anestesista con plenas competencias. Y es el paciente el que tiene todo el derecho del mundo a saber, primero de todo, quién le va a dormir, y dos, elegir si lo hace o no con un anestesista. Que no lo quiera hacer con un anestesista, pues también fenomenal, pero que sepa que va a ser un médico que no tiene plenas competencias en anestesia o sedación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos charlando, aprendiendo, disfrutando con el doctor Javier García, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Doctor, en todos estos años de experiencia, ¿ha estado presente en alguna intervención quirúrgica donde hayan ido mal las cosas y se haya tenido que cambiar rápidamente de planes en plena intervención?
Sí, por desgracia sí, y por desgracia muchas más veces de las que me gustaría, ¿no? Yo además, así, si me lo preguntas, yo mi origen es anestesista pediátrico, yo realmente me formé en el Hospital Infantil La Paz, un sitio al que echo mucho de menos.
Sí, maravilloso. Sitio.
Maravilloso, sí. Y bueno, yo me dedicaba a anestesia de cirugía congénita, de pacientes que tienen mal el corazón, que de forma congénita, y por desgracia este tipo de pacientes con un alto porcentaje tienen una mortalidad elevada y morbilidad, y sí, por desgracia es algo que en nuestra profesión como anestesistas muchas veces tenemos que ver, y esto es lo que precisamente nos hace tener una sensibilidad especial, lo que creo que por desgracia pasa en lo que es la administración, otras especialidades, que yo creo que banalizan estos temas porque por desgracia no han vivido estas situaciones que en nuestra práctica tenemos que aprender a sobrellevar y a hacerlo lo mejor posible, pero también saber sobrellevar estas circunstancias con malos resultados, ¿no?
Ya me imagino, doctor, y qué duro tiene que ser, ¿no? Y qué duro compartirlo.
Muy duro, muy duro.
Y salir a dar malas noticias cuando los familiares están con los dedos cruzados esperando a que, bueno, pues a que les pronuncien buenas noticias, ¿no?
Exacto. Y cuando ya encima, por ejemplo, pues en mi caso me acuerdo que eran niños, te puedo garantizar que no se te olvidan
claro,
ni uno solo de ellos, y es muy duro y pasas una época mala. Pero bueno, también he de decirte que de la parte de niños te quedas la parte positiva. Yo siempre digo una cosa, que los pacientes más los adultos deberíamos aprender de los niños. No sé, oí a Starman decir algo así como que los adultos somos niños deteriorados, ¿no? Los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cuando una de las cosas que me encantaba de la anestesia pediátrica es que los niños entre 3 y 6 años pedían por los plantas anestesistas, y era muy curioso cuando pasábamos por ahí, que venga un anestesista. ¿Y por
para, no, para que no tuviesen dolores, ¿no?
Correcto, ellos entendían que si venía una cosa que llamaban anestesista, le ponía algo
y, no
y entonces
se enteraba.
Pues el cirujano le hacía la cura en la planta o le ponía una vía, no le dolía. Y en cambio, si venía la enfermera sin anestesista o el cirujano anestesista, pues le hacían muchas cosas, es cierto, ¿no?
Angelitos.
Y
angelitos.
La verdad es que sí, son todo, la verdad.
Uh-huh. Doctor, en una intervención... ¿Realmente quién es el presidente del gobierno? ¿Hay quién es el cirujano? ¿Es el anestesista? Claro, yo me pongo en esa situación. Yo hago unas preguntas muy, muy normales porque soy tan normal como el pueblo.
Haces las mejores preguntas, te lo digo en serio. Sabía que conocía tu programa y desde luego a partir de ahora no me voy a perder un solo día porque haces las preguntas claves. Pues mira, esto ha evolucionado con los tiempos y yo creo que ha evolucionado. Yo siempre digo que el cirujano y el anestesista, para que lo importante, que es el paciente, salga bien, deben saber bailar un vals perfectamente.
Wow.
Y cuando tú ves a una pareja bailar un buen vals, no dices si es mejor el hombre o la mujer, ¿no? Y si lo hace mal uno, salen mal los dos, ¿no? Pues este concepto hay que trasladarlo allí. Yo creo que esto ha cambiado. Es verdad que hace, pues vamos a decir, 20 años, 30 años, quizás el cirujano era como, como el gran protagonista único en ese baile. Yo creo que los cirujanos, los compañeros cirujanos, y más a partir de la pandemia, yo creo que en la pandemia los anestesiólogos dimos el do de pecho, fuimos los que multiplicamos y triplicamos las camas de UCI en una semana. Eso lo vieron nuestros compañeros cirujanos, y he de decirte que actualmente es justo lo contrario. La relación que hay en todas las especialidades con los cirujanos es de compenetración absoluta, de comunicación absoluta. También es verdad, y vamos a ser sinceros, que la especialización en España en anestesiología ha crecido en los últimos 15 o 20 años de una forma increíble. O sea, mis competencias cuando yo acabé la residencia hace pues ya 20 y tantos años, nada tienen que ver con la formación tan de élite que tienen los residentes actuales españoles, que saben de cardiología, de ecotransesofágico, de cuidados intensivos. Es decir, salen muchísimo mejor formados. Eso los cirujanos lo ven y, por tanto, ahora mismo nos consideran esa persona indispensable para que todo salga bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Una anestesia qué es lo que lleva? ¿Qué producto lleva para que te deje ahí como si te hubiesen dado con un palo en la cabeza?
Pues mira, es básicamente, nosotros decimos que se basa en tres grandes columnas. Una, la hipnosis. Ya empezamos con las palabras de los palabrotejos de los médicos. Hipnosis es que no te enteras, es que no te acuerdas. Es todo aquel fármaco que produce un sueño y además tú no vas a ser capaz de poder recordar nada, ¿vale? El otro, el gran pilar que quieren todos los pacientes, la analgesia. Todo el mundo lo que quiere es despertarse sin dolor. Y eso es hoy día avanzado muchísimo a base de multitud de diferentes técnicas que han existido. Y la verdad es que eso... Y luego la tercera técnica es el control hemodinámico. Es decir, la gente piensa que la tensión es constante, que la saturación es constante. Este papel es muy importante para nosotros porque es, por así decirlo, hacer que el enfermo, pase lo que pase con la cirugía, ni le baje el oxígeno de la sangre, y si le baja, reponérselo nosotros, que no le baje la tensión, y si le baja, que nosotros volvamos a normalizarlo, que la frecuencia cardíaca ni baje mucho, ni suba mucho, y lo mantengamos estable. Es decir, mantener todas las funciones vitales en un rango de normalidad cuando, por desgracia, durante una cirugía, como es lógico, si te están cortando tu cuerpo y te están rompiendo estructuras, pues lógicamente tu cuerpo reacciona de mala manera. Y nosotros somos lo que hacemos que eso se mantenga dentro de normalidad.
Qué gozada estar escuchando a este hombre, el doctor Javier García, insisto, el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que está aquí madrugando como un ponedor más, como un currante más y levantando España e ilustrándonos sobre algo tan desconocido como es la anestesia, las intervenciones, el operar a alguien sin que sufra, sin que tenga dolores y sin que haya riesgos. Me parece increíble, doctor, cómo nos lo está contando de bien y sobre todo cómo nos lo estamos imaginando. Yo ahora mismo estoy por amputarme un brazo y que me pinche un poco después de amputarme. La brisa me quita el dolor. Doctor, ¿un paciente cuando está siendo intervenido en algún momento ha podido sentir dolor porque se le estaba yendo el efecto de la anestesia? ¿Pone alguna cara? ¿Se sabe de alguna manera?
Bueno, sí, sí. Bueno, la verdad es que, Pulpo, tú sí que eres experto en anestesia, porque todas las preguntas que haces, no, en serio, es increíble. Pocas veces me ha hecho una entrevista tan interesante y tan de tanta información. Pues sí, ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos ahora mismo monitores. La verdad es que he de decirte que, bueno, mira, te daré un dato. El Instituto Americano de Medicina contempla como que la especialidad médica que más vidas ha salvado en los últimos 30 años es la anestesiología. Y es precisamente por este dato que te he dado de bajo de mortalidad. Bueno, pues el siguiente gran hito que el New England Journal es para nosotros es la revista a nivel médico, no solo de cirugía, sino a nivel médico más importante que existe a nivel mundial, ¿no? Él en la editorial del 2000, del paso del 2000 al 2001, dijo que tenía que mirar cuáles eran los 10 hitos más importantes de la medicina. Pues entre esos 10 hitos, que estaba el descubrimiento de antibióticos, etcétera, puso el descubrimiento de la anestesia. ¿Y esto por qué es así? Pues por eso que me estás preguntando, es que ha avanzado, o sea, ahora tenemos monitores que me saben decir la profundidad anestésica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy sabiendo en todo momento cuánto de dormido estás, si estás poco dormido o si estás muy profundamente dormido. En unas zonas yo sé que a lo mejor tú puedes tener una cosa que ahora se ha evitado con eso, que se llamaba despertar intraoperatorio. Algunas personas antiguamente decían, es que me he enterado de la anestesia, de la cirugía. Lo que solía ocurrir, y sí es cierto, es que había recuerdos auditivos, es decir, habían oído palabras y la gente no, y que además hay que decirle la verdad al paciente, que esto por desgracia puede ocurrir, porque antes lo que se decía era como decir que no existía o que no se lo creía la gente. Esto está descrito, se llama despertar intraoperatorio, pero hoy día con estos monitores, si se utilizan estos monitores de, digamos, profundidad anestésica, la incidencia es totalmente despreciable, inexistente, ¿no? Dolor, efectivamente, si un paciente, tú no le has hecho una buena cobertura de dolor, por ejemplo, fíjate qué pasa, pueden empezar a sudar, pueden incluso lagrimear, y por supuesto lo que vas a ver tú antes es una taquicardia, una hipertensión. Y fíjate, hay también ahora mismo un desarrollo de monitores que me miden el nivel del dolor del enfermo, incluso estando dormido, ¿no? Es increíble los avances que ha habido en monitorización dentro de la anestesia, la verdad.
Javier, ya te llamo Javier, ya te he quitado lo del doctor, ya estoy tan a gusto contigo, favor, que de verdad te pondría un vermú ahora mismo a esta hora de la madrugada, pero
pues te tomo la palabra.
Vente un día al estudio a conocer cómo hacemos la radio en directo. Te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que nos escucha, que muchas veces por los horarios que llevamos nos sentimos como que vamos sedados, vamos como flotando, porque claro, dormimos al revés, dormimos cuando podemos, pero Que hayamos conocido más en profundidad la anestesiología me parece tan alucinante que os merecéis, doctor, que se conozca más un poco lo que es vuestro mundo. Y también aprovecho para, ahora que estamos en directo en la cadena COPE, agradecer vuestra labor. O sea, operar sin dolor a la gente para salvar vidas. Doctor, de verdad, máxima admiración.
Muchísimas gracias, Pulpo. De todo corazón te lo agradezco y además, de verdad que esto seguro que cuando lo oigan todos mis compañeros anestesistas, tus palabras espontáneas y cariñosas les va a llenar mucho, porque tenemos una pequeña solo hándicap que es responsabilidad solo nuestra, yo se lo digo a los míos, y es que no hemos sabido abrirnos a la población y contarles y decirles aquí estamos para aportar valor. Y entonces nos genera a nosotros mismos una cierta frustración de que la gente no sabe lo que somos ni lo que hacemos, pero yo siempre les digo que lo más importante es aportar valor al enfermo y que si estamos para aportar valor, y yo creo que anestesiología es de las especialidades de su anestesia, ¿no? Como la gente lo conoce, aporta valor al enfermo, pues ya está, eso es lo importante.
La última y una pincelada, una respuesta mínima.
a Michael Jackson se le fue el propofol.
Ah, correcto.
Se le fue,
mira,
¿no?
Es que, bueno, Pulpo, tú sí que eres... Mira, nosotros en anestesia, cuando las administraciones, los gerentes o alguien empieza a banalizar el mundo de las sedaciones, hablamos de el síndrome de Michael Jackson. Y hay que conocerlo. El síndrome de Michael Jackson fue... que en Inglaterra los servicios de urgencias también los atienden los anestesistas. Entonces, bueno, tenía, todos sabemos los problemas que tenía, no dormía nunca, y un anestesista, porque era una situación tremenda de crisis continua, se le ocurrió colocarle una perfusión de propofol para dormir, pero se quedó el anestesista con él en el hotel, lógicamente. No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que cuando volvió a Estados Unidos, empezó a pretender que eso se lo hicieran un médico todas las noches, y no hubo anestesistas que quisieran prestarse a eso, hasta que un cardiólogo, por temas económicos, lo hizo. Pues, ¿qué pasó? Pues que si tú te pones una sedación noche tras noche en manos de alguien que no es experto, pues pasó lo que pasó. Efectivamente, fue una sobredosis de propofol en manos de un no anestesista.
Impresionante. Doctor Javier García, Poniendo las calles es tu programa. Ojalá te vengas un día al estudio. Hoy nos has atendido precisamente desde un quirófano con poca luz, pero que no estás atendiendo a nadie. Te agradecemos un montón lo que nos has contado y, sobre todo, gracias. Infinitas gracias.
Gracias a ti por todo.
Seguimos en COPE. Seguimos levantando España.
Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero. Ven aquí, siéntate junto a mí, que te quiero contar de un amor al que no puedes ver. Un amor tan inmenso que lo llevo por dentro. No se puede medir y crece siempre más. Ven aquí, que no puede existir quien pueda amarte tanto. Ven aquí, hoy tú vas a saber mi más grande verdad. Querida, eres todo en mi vida, mis ganas de vivir, razón de mi cantar. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero. Agradezco a la vida que me ha dado el amor verdadero. Desde el fondo de mi alma necesito decir que te quiero, que no hay nada ni nadie en el mundo que pueda querer más de lo que yo te quiero. Ven aquí.
Qué canción tan espectacular de Rafael, desde el fondo de mi alma. Las 4:42 de la mañana, 3:42 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente poniendo calles, mucha gente trabajando, mucha gente marcando el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Es gratuito, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva, lógicamente, el diploma oficial de ponedor de calles. Y aquí está Agustín. Agustín es un ponedor, además, fíjate lo que es la vida hoy. Desgraciadamente, los vigilantes de seguridad tienen que ser noticia por una desgraciada noticia que nos hemos enterado hace un rato, y es sobre todo la paliza que ha recibido un compañero en Laredo. Afortunadamente, me cuentan que los animales que le han dado esta paliza ya están a buen recaudo, pero claro, nos están llamando un montón de vigilantes, hay un montón de comentarios, y Agustín es uno que nos llama desde Carmona. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Encantado de saludarte después de tantísimos años escuchándote.
Muchísimas gracias. Agustín, ¿qué siente un vigilante de seguridad cuando a través de la radio se entera que a uno de los suyos le han dado una paliza brutal?
Hombre, pues siente uno impotencia, potencia, porque la verdad es que la profesión de vigilante de seguridad, pues aparte de que no está pagada, no tenemos lo que son los suficientes medios como para repeler agresiones como la de este compañero.
Ya.
Porque no nos dan lo que es la consideración de agente de la autoridad y las funciones de nuestro trabajo.
¿Qué es lo que sucede si un vigilante de seguridad, aun no teniendo pues esa particularidad que acabas de mencionar, se tiene que exceder y tiene que defender su vida para que no le ataquen como le han atacado?
A ver, el vigilante de seguridad como tal lo que hace es defender el... En este caso, si este compañero estaba en un centro comercial, en el aparcamiento...
Sí.
Pues me imagino que es que habrá visto algo de que fuesen a robar o cualquier cosa y, uh-huh, claro, uno se enfrenta. Pero tú me dices a mí, con una porra de 50 centímetros, que es la única defensa que tenemos nosotros, ¿qué hacemos?
Ya. Es que a veces te entrarán ganas hasta
si
de decir...
Si salimos corriendo, lo que es por nuestra integridad física, después el cliente se queja.
Claro. Bueno, me parecería un poco egoísta también por parte del cliente si se queja de que también el vigilante está poniendo en peligro su vida, ¿no?
Si yo te contara.
¿Llevas muchos años como vigilante de seguridad, Agustín?
Pues llevo desde el año 2006.
Uh-huh. ¿Y era lo que querías?
Estaba trabajando en varios servicios en Madrid, y ahora ya cuando me vine aquí a Sevilla, estoy concretamente en Carmona. Uh-huh. En una planta solar fotovoltaica que está en construcción, vamos, aquí somos por la noche, somos 5 vigilantes y, uh-huh, la verdad es que aquí, gracias a Dios, pues tocamos madera, vamos bien.
Bueno, menos mal, Agustín. ¿Y qué pasa, que nos escuchas asiduamente? ¿Eres ponedor de calle desde hace mucho?
Desde muchísimos años. Empiezo, uh-huh, escuchándote a ti, después termino escuchando a Carlos Herrera, que lo conocí el año pasado en Atocha.
Sí.
Lo pude conocer.
Muy bien.
La verdad es que me faltabas tú.
Bueno, a mí también me puedes localizar. Mira, yo voy a Sevilla en septiembre, así que a ver si nos organizamos y nos damos un abrazo.
Perfecto, cuando quieras.
Vale. Oye, que Agustín, que no sé, eres el vigilante que has entrado en directo hoy en el programa, sirva tu voz un poco también como, no sé, como cariño, un mensaje cariñoso a toda la comunidad de vigilantes de seguridad por esto que ha sucedido en Laredo. Así que te doy las gracias. Te has convertido en portavoz de los vigilantes en este momento, ¿eh?
Pues nada, pues gracias a ti también por darme voz y decirte eso de que los vigilantes... Estamos vendidos porque, ya te digo, no tenemos consideración de autoridad y es una cosa que llevamos reivindicando muchísimos años, y aparte lo que son los medios para poder repeler agresiones como la del compañero.
Desde luego que sí. Pues Agustín, no te vayas muy lejos porque nos tienes que dar los datos completos para que te mandemos el diploma oficial de ponedor de calles. Agustín, que vaya muy bien y un abrazo muy fuerte a la comunidad de los vigilantes de seguridad.
A vosotros un abrazo.
Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Son las 4:47, las 3:47 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando y hay gente que está intentando dormir y desde la cama nos está escuchando. Por cierto, Agustín Sánchez y Carmelo Cuenca García son dos ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y les damos las gracias y la bienvenida. Además, Bea, hoy tenemos que finiquitar el podcast de la semana pasada. Me imagino que tendremos ganador.
Claro, bueno, nosotros le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas en nuestros podcasts de la semana pasada, que en este caso eran 5 tipos de elementos o de objetos que llevamos habitualmente a la playa. Si te parece, vamos a escuchar porque efectivamente ha habido ganador, hemos tenido muchos mensajes, la gente participa y colabora un montón con el programa y en especial con este concurso, así que vamos con el ganador, en este caso ganadora.
Anda.
Buenos días, Pulpo, soy Cristina Sánchez. Las palabras del concurso del podcast son sombrilla, nevera, cubo, sombrero y flotador. Soy ponedora.
Muy bien. Tú sigues llevando el cubo, Cristina. Pulpo a la playa.
Qué bien, por favor. Oye, pues me hace mucha ilusión, claro que sí.
Claro que sí. Lo ha dicho perfecto, porque lo ha dicho por orden, tal cual habían ido entrando esas palabras del lunes al viernes de la semana pasada. Y si te parece, hay que arrancar una nueva semana juego del podcast. ¿Te parece?
Hombre, claro, me imagino. Además, tendremos temática diferente.
Hombre, claro, claro. Todas las semanas elegimos una temática. Esas cinco palabras, las que suenan en cada uno de los días en nuestro podcast, pues están relacionadas con ella. Y en esta ocasión hemos elegido cinco tipos de frutas de temporada. De ahora, del mes de junio, de las que podemos adquirir ahora en el mercado o en el súper si vamos a comprar. Así que si quieres jugar y ganar un premio, que es lo que tiene que hacer el ponedor, pues muy sencillo, ir a cope.es, descargarse los podcasts de toda la semana, escucharlos muy atentamente porque en ellos aparecerá, bueno, pues esa palabra escondida, cada día una. Las apunta por orden y cuando llegue el viernes y las tenga ya las 5, lo que hace es mandarnos una nota de voz al WhatsApp al 662-942-605.
Es muy sencillo. Comenzamos esta semana de podcast y sobre todo una temática nueva. Importante también los mensajes que nos estáis dejando. Hoy estamos hablando de la anestesia. Si hay ponedores que han recibido anestesia en algún momento de su vida, si ha sido sedación o anestesia general. Y oye, tenemos unos cuantos ponedores que han tenido unas cuantas operaciones, ¿eh?
Pues sí, mira, Antonio Negrín dice, pues sí, me han puesto anestesia creo que 3 veces y miedo no me da. Me da un poquito de respeto y me da más miedo cuando me hacen firmar el consentimiento, que es como que se
claro,
siente como que se siente presionado
ya,
una vez que
miedo,
ya le
ha
puesto
miedo.
La anestesia, nada. José Manuel dice que 2 veces y es lo mejor para algunos casos y algunas personas para que no se enteren de la intervención. Es que hay operaciones que sin anestesia no se podrían realizar, tú imagínate.
Hombre, claro.
Y luego Jorge Legaza dice, pues sí, varias veces me han tenido que poner anestesia. La última no me gustó mucho, fue en el glande.
¿En el glande?
E imagínate el pinchazo.
Oh, oye, pero me gusta mucho cómo has hecho la parada en el glande.
No, no, es que me ha dado cosita a mí.
Bueno, pero ¿qué sabrás tú de lo que puede doler?
Pues
eso, por
eso,
favor.
Pues tú imagínate. O sea, de pensarlo he dicho, joder, tiene que doler una barbaridad. Claro, ese momentazo. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, te tienen que poner anestesia para hacerte algo en la boca.
Claro.
Que ya solamente temes el pinchacito en la encía. Pues tú imagínate en Sálvase a la parte.
Bueno, yo te digo una cosa, yo lo que viene siendo en el glande o en el nardo, o sea, no, ahí no nunca
te la he puesto.
Mal. No, claro, nunca, de momento no. Pero escucha, y lo que es la anestesia en la boca, en la encía, sí que lo he vivido en algún
Jolín.
Que otro momento, pero depende también cómo te lo pongan, porque yo tenía una doctora que cuando pinchaba la anestesia en la encía, te daba un pequeño masajito a la vez que metía, y no te enterabas, no me enteré. Pero, sin embargo, con otro hace un montón de años sí que me dolió un montón porque es que ese fue a saco.
O sea, ¿qué quieres decir? Que hay algún que otro brutito que,
hombre, claro,
que no tiene consideración ninguna.
Claro que sí. Claro, hay gente con más mano izquierda que otra, desde luego que sí.
Pues nada, yo la verdad es que lo de la decía es uno de los lugares donde peor lo llevo, afortunadamente porque no tengo glande. Así que nada, ahí
bueno,
te lo dejo.
De momento también. Las cosas pueden cambiar. Ahora se puede hacer de todo. Bueno, son las 4:51, las 3:51 en Canarias. Yo no sé si ahora mismo estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día, este lunes 19 de junio de 2023, sé perfectamente que esto es nuestro ritmo de vida y por ello el laboratorio Ahora Health pues ha puesto a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de un día lleno de energía y además de conseguir luego un sueño absolutamente reparador por la noche. Es fundamental que hayamos descansado bien por la noche para tener un día con muchísima energía. Bueno, pues este laboratorio español, Ahora Health, ha creado para nosotros el kit de los ponedores. Es una edición limitada, combina dos fórmulas, Ahora Día y Ahora Noche. Esto es lo que yo llevo tomando desde hace unos cuantos meses y es lo que me permite dormir 4 horas antes del programa y 5 o 4 horas después del programa. Te quiero decir que descanso pues 8 horas, 9 horas, 7 horas, dependiendo, y te aseguro que funciona y que me ha cambiado la vida. Ahora Día y Ahora Noche contiene componentes naturales, te ayudarán a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada y además cuentan con la garantía de resultados avalados científicamente. ¿Qué significa esto? Pues que lo ha probado cientos de personas y que a cientos de personas les ha ido muy bien y por eso se ha lanzado al mercado. Así que yo te recomiendo, te invito a que lo conozcas si tienes problemas de sueño, si no concilias bien el sueño a la hora de descansar, pues que te metas en la página web ahoralife.com, no le pongas la H intercalada a la Oralife, ahoralife.com. Ahí vas a poder conocer este producto, lo vas a poder encargar y te lo van a poder mandar a casa. Lógicamente, por ser ponedor, te van a mandar un regalo. Así que pruébalo, te va a ir muy bien, vas a descansar
y te vas a conciliar con el sueño. Gracias por estar aquí en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El 25% de los jóvenes elige sus estudios ciñéndose exclusivamente a sus gustos. El resto busca salidas profesionales, aunque no estén del todo preparados. El sistema educativo no da las herramientas para tomar esta decisión. ¿Qué factores influyen en una decisión tan importante como esta?
Pues Ángel, factores como puede ser la presión social o esa imposición por la familia van a influir a la hora de estos jóvenes tener libertad.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
...4:54 en Canarias. Gracias por estar en COPE poniendo las calles. Presta atención a esto que te vamos a contar, porque yo te aseguro que creo no estar mintiendo, sobre todo si te digo que no sabemos mucho sobre las nuevas tecnologías, excepto los que son expertos. Es que incluso los nativos digitales, es decir, las nuevas generaciones que están más puestos que nosotros, pues también cometen errores a la hora de usar Internet. ¿Qué podemos decir entonces del resto? Bueno, de los que nos hemos tenido que ir incorporando poco a poco, pues hay que escucharles también. Aún más, ¿qué pueden decir aquellas personas que nunca utilizan el ordenador o el móvil, solamente que, bueno, pues para utilizarlo como teléfono?
Claro, Pulpo, la llegada de Internet y de las redes sociales han supuesto un cambio radical en la sociedad. Si eres anterior a los 90, seguramente recuerdes cuando buscábamos un teléfono en las páginas blancas, donde encontrabas ese número al que querías llamar o esperabas tu turno para hacerlo desde una cabina de teléfono, que es que yo he llamado desde una cabina. O te ibas a una ciudad desconocida utilizando nada más que el mapa de carretera y preguntando a algún vecino eso de, oye, perdona, ¿por aquí se llega a tal o cual sitio? Internet tiene sus cosas malas, aunque también muy buenas. Son muchas las nuevas profesiones que se han creado gracias a este sistema, al digital. Ahora, con tal solo deslizar el dedo, puedes acceder a todo tipo de información, incluso obtener ayuda a través de las redes sociales.
Es que estas personas que están ahí detrás de la pantalla echando una mano son capaces de explicarte cómo calcular el ingreso mínimo vital o incluso cómo rellenar el simulador de la declaración de la renta, y solamente lo hacen en un minuto.
¿Cómo conseguir una copia de tu contrato laboral de forma online? Se acerca la fecha para que presentes la declaración de la renta, pero mientras tanto te voy a enseñar una herramienta para que puedas adelantarte y poder saber si te saldrá a pagar o a devolver.
Al que estás escuchando se llama José Alberto Cruz y está en TikTok. Es la red social en la que cuelga sus vídeos de un minuto. Se llama todo junto José Alberto Rux. Es graduado en comunicación y concejal en el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Con solo 30 años se ha convertido en el mejor educador digital de España en la categoría de concienciado social. Es un reconocimiento que ha recibido en el Congreso EducaOn.
EducaOn es una oportunidad, se celebraba en Valencia, en la Comunidad Valenciana, aglutinaba a los creadores de contenido que se centraban particularmente en crear contenido para ayudar o para informar o generar valor, ¿no? De no solamente a nivel lúdico, sino a nivel formativo al resto de usuarios y usuarias. Creo que es una parte muy importante de Internet, porque en la mayor parte de esas ocasiones hay mucha voluntariedad. Hay muchas personas que quieren invertir su tiempo personal y sobre todo para ayudar a la gente.
Allí José Alberto pudo compartir la experiencia con otras personas que realizan también esta tarea. En su red social sube vídeos respecto a cómo hacer trámites y gestiones con la administración pública, teniendo en cuenta que la burocracia tiene una dificultad añadida y no todo el mundo tiene el mismo conocimiento de lo digital. A José Alberto le parecía importante el uso de las redes sociales para facilitar la vida a la gente en su día a día, a todo el mundo, no solo a un sector concreto.
La mayor parte del público en estos momentos se encuentra entre los 25 y 35 años, pero hay de todas las edades, porque a lo largo de la vida, dependiendo de en qué momento nos encontremos, pues si eres un adolescente seguramente tengas que enfrentarte a la solicitud de una beca. En el caso de que ya tengas, sea un joven, pero estés en tus primeros trabajos, necesites saber más sobre qué estás cotizando o a realizar la declaración de la renta, los primeros borradores. Luego ya, conforme vas subiendo en edad, los trámites más consultados tienen relación pues con la referencia catastral de la vivienda o con ya trámites un poco más avanzados, ¿no? Relativos, uh-huh, pues al pago de tasas de todo tipo, ¿no?
Esto es acercar a la ciudadanía pues los conceptos para que ellos aprendan a entenderlos. Así es como se ha convertido José Alberto Cruz en su cuenta de TikTok, pues un influencer muy importante. Le puedes localizar en José Alberto X Ruth. José Alberto X Ruth es el mejor educación digital en España en la categoría de concienciación social en el Congreso Educon. Ahora estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este lunes 19 de junio de 2023. Estamos haciendo radio en directo desde las 4 de la mañana. No te vayas muy lejos porque ahora en el Pasan Cositas con Bea, pues vamos a hablarte del alcalde más breve de esta legislatura que arrancó el sábado. Y es que hoy lunes, pues a lo mejor pues ya no es alcalde. Es una cosa que llama mucho la atención, pero que tiene también su intríngulis. Hombre, la política no tiene por qué ser siempre seria. Bueno, pues hoy vamos a contarte algo muy especial después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Hoy más que nunca estamos con nuestros vigilantes de seguridad, a los que les mandamos un abrazo bien fuerte y deseamos una pronta recuperación a ese vigilante de seguridad que recibía hace unas horas una auténtica paliza en Laredo, y afortunadamente hay buenas noticias en unos minutos aquí, en COPE.